columna del día.
Desde los albores de la humanidad, la música ha estado presente en nuestra especie. Tal es así que hace 35.000 años, el hombre de las cavernas ya había fabricado una flauta.
Desde aquel entonces hasta hoy en día, esta relación no ha hecho más que crecer y mutar, y por eso la mirada histórica es sumamente necesaria.
Hoy, en nuestra columna quincenal de la Escuela Universitaria de Música, hablaremos con dos integrantes del Núcleo de Estudios Universitarios en Música Antigua. Por eso le damos la bienvenida a Francisco Cimaldoni y a Cristina García Vanegas. Bienvenidos a Hora Puente.
Hola, buenas tardes.
Francisco y Cristina, ¿está por ahí? ¿No? ¿Tenemos a Francisco entonces? Bueno, perfecto. Francisco, buenas tardes. Bienvenido a Hora Puente. Un placer recibirte.
Muchas gracias. Bien. Muchas gracias por invitarme a este espacio para divulgar esta nueva unidad académica de la Escuela Universitaria de Música, flamante unidad académica.
A ver, ahora sí está el señor Cristina García Vanegas. ¿Es correcto? ¿Estás ahí, Cristina? Estoy medio ciego porque estamos hablando en un Zoom. Ah, ahora sí. Cristina, te damos la bienvenida. Ya estamos para entrar en tema. Pero la primera pregunta sería, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de música antigua?
¿Va para mí?
Sí, ya que te integraste ahora, salimos con vos, Cristina.
Muy bien. Bueno, es quizás una terminología muy vasta. Música antigua puede comprender para oídos no muy eruditos, puede comprenderse como música de muchos siglos atrás. Hoy día se define la música antigua con la música que podríamos decir va desde el siglo XV, siglo XVI, pero sobre todo con el apogeo del barroco, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa es la terminología que se usa, como se dice, esa expresión que si bien es en francés, pero se usa en todos los idiomas, de viva voz, o sea, de vive voix. Yo hago música antigua. Ah, sí, bueno, ¿qué te dedicas? ¿Qué repertorio? Bueno, sí, hago mucho siglo XVII y en Italia. Otros no. Bueno, a mí personalmente me encanta toda la música de esos periodos, desde el siglo XVI hasta terminado el siglo XVIII, y he hecho también un énfasis en nuestra América, pero si da el tiempo, puedo contar un poquitito más, pero me interesó mucho reivindicar, recrear, estudiar, investigar qué pasaba en nuestra América y desplazarme e ir a visitar los conventos, las catedrales, las basílicas, las pequeñas iglesias, las capillas, y knock, knock, preguntar, bueno, ¿hay material? ¿Qué material hay? Yo no me voy a robar nada, porque es lo que siempre temen, porque ha faltado mucha música, pero ese fue el cometido. Y luego, de la transcripción de esa música, poder recrearla. Y si se puede dejarla grabada, aún mejor. O sea, eso va todo en rasgo general.
Es interesante porque si vamos al artículo de Wikipedia sobre música antigua, la oración que abre el párrafo es: generalmente se llama música antigua a la música clásica europea compuesta antes de 1750. Nosotros nos preguntábamos qué pasa con la música latinoamericana, por ejemplo.
Claro, claro. Bueno, justamente en mi caso yo soy organista, si bien trabajo mucho con la voz, con cantantes y con coros, trabajo mucho con instrumentistas y aprendo porque acompaño cursos de maestros que trabajan justamente en diferentes áreas, pero muy concisas a su vez, ¿verdad? Cursos acá en el exterior. Entonces, nuestra América, digamos que hacia el 1580-85, vienen los primeros maestros de capilla, los primeros músicos con la misión de evangelizar a los indígenas y de poder dar a conocer la polifonía, las músicas, sobre todo sacras, ¿no? Para una voz, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 16 voces, que es la cantidad de voces que se encuentran en diferentes composiciones corales. En las más importantes, los más importantes virreinatos que tuvimos en nuestra América, ¿no? Virreinato de la Nueva España, que es México, Guatemala y toma Panamá también, aunque en Panamá hoy día no queda, supuestamente, no han encontrado ningún vestigio, ningún manuscrito musical. Bueno, luego baja, ¿no? La Nueva Granada, que es Bogotá. Y toma también gran parte de Venezuela, cuando estaba todo más unido en ese momento. Ecuador entra ahí, ya el Ecuador entra por el camino del Indio, ¿no? Entra junto con Perú, con la región central del Cusco. Si bien la capital del Perú, Lima, tiene un material enorme en catedrales para aún seguir transcribiendo durante, me acuerdo que Ayestarán, nuestro gran musicólogo, decía, se necesita un siglo entero para poder transcribir toda esa música. Y bueno, viene hacia abajo y el Cusco como centro principal con la catedral. Y fíjense que en el Cusco hay más o menos unas 80 pequeñas iglesitas en todo el entorno, y en muchos hay el instrumento que yo toco, que yo ejecuto, que es el órgano tubular. Hay hasta 4 y 6, en la Catedral de Cusco hay 6 instrumentos. No digo el estado, en el estado que se encuentran, pero bueno, en algún momento vamos a escuchar un momentico, sí, así de música de ahí. Y bueno, y después ya siglo XVIII, ya más avanzado, es la preponderancia, es el auge, es el sommet, como se dice, de la música jesuítica, las misiones jesuíticas, que bueno, que vienen a lo que conocemos más como la chiquitanía, y varios centros, tanto Brasil como la mitad de nuestro país hacia arriba, también tenía una gran representación jesuítica, aunque no ha quedado música, y en Argentina, ¿no? El norte de Argentina.
Bien. A ver, Cristina, ¿está por ahí? Se nos cortó un poquito el audio con Cristina.
Y ahí, es ahí. Hecho para hacer, ¿no? Y también es música antigua. Y ese gran festival. Sí, estoy hablando.
Cristina, si podemos rebobinar un poquito porque se cortó un poco la internet. Bueno, aparentemente hubo una falla en la internet. Retomamos desde ahí.
¿Desde qué momento retomamos?
Estabas hablando de las misiones jesuitas del norte de Uruguay.
Bueno, estaba hablando de, sí, hasta dónde llegó el espectro de los misioneros jesuitas y su música y sus composiciones y los instrumentos. Donde quedan más instrumentos hoy día es en el Paraguay y actualmente Bolivia. Era la región paracuaria que se llamaba. Entonces Bolivia, en el oriente boliviano, en la Chiquitanía, quedan varios instrumentos, varios vestigios de instrumentos y queda muchísima música. Tuvimos en Argentina, hay grandes centros jesuíticos, iglesias maravillosas que están, bueno, están de pie como pueden, que necesitan una gran restauración. Y después sí, en nuestro país, de segunda mitad, me gusta decir así, pero en nuestro país, lamentablemente, más que algunas piezas, así, alguna imagen así que se puede ver un indígena ejecutando flautas diversas, no tenemos más nada. Y su Río Grande do Sul en Brasil. Sí.
Perfecto.
Pero ya Brasil luego, y termino acá, ya Brasil luego vive su auge barroco de manera muy tardía, un siglo después de la retirada de los jesuitas, cuando los expulsan, y ya Brasil tiene un barroco de Minas Gerais, que le llaman barroco mineiro o barroco minense, que su música es realmente un lenguaje clásico, un lenguaje Haydn o Mozart, pero ellos lo autodefinen como barroco.
Barroco, o sea, barroco mineiro.
Las primeras músicas, entonces, amigos, las primeras músicas vienen hacia 1580 y poco y llegan a México, Guatemala, y bajan Ecuador, y sobre todo el gran, la estrella de toda Latinoamérica, sobre todo Sudamérica, va a ser el Cusco. Sí, sí, sí. Es fascinante.
Sí, sí, sí. Hay un montón de cosas. Ahora, lo que para queríamos preguntarle a Francisco Simaldoni, que también está con nosotros, que revisando los objetivos del Núcleo de Estudios en Música Antigua, está el de desarrollar proyectos de interpretación. ¿Cuál es el encare que propone el núcleo en esta área?
Bueno, como te decía hace un ratito, esta unidad académica es flamante. Es tan nueva que todavía no tiene muchas personas trabajando en ella y tampoco tiene una presupuestación. Tenemos una cantidad de ideas, de objetivos escritos, y estamos tratando de llevarlas a cabo muy de a poquito. Una cosa que quería acotar a lo que dijo Cristina es que desde el núcleo, desde el Neuma, hemos visto que la música antigua ya no puede ser considerada como la definición que dieron ustedes. Que hay que ampliar un poco el concepto de música antigua, porque, bueno, no es lo mismo la música antigua para la gente del siglo XXI que la música antigua para la gente de la primera mitad del siglo XX. Para nosotros también es música antigua la música que se cultivó durante todo el siglo XIX, ¿verdad? Y ya ha avanzado el XX. Con ese concepto un poco más amplio, con esa redefinición de la música antigua, es que encaramos el núcleo de estudios en músicas antiguas, y como decía Cristina, con un fuerte énfasis en la música latinoamericana, porque eso es lo que a nosotros nos interesa como propuesta, ¿verdad? Y las actividades que vayamos a hacer van a tener que ver con todo eso. Hasta el momento, y este año concretamente, lo que hemos podido hacer son cursos de educación permanente, con el apoyo de la Unidad de Educación Permanente de la escuela. Hemos hecho dos cursos, uno sobre los instrumentos de cuerda pulsada que dio el guitarrista Gustavo Reina, un curso excelente, con una cantidad de inscriptos y con unos contenidos excepcionales que a veces no están al alcance de todo el mundo, que es necesario encontrarse con los especialistas, con la gente que ha frecuentado los materiales, los manuscritos, que los ha estudiado, ¿verdad? Y que conoce todo lo orgánico, me refiero a los instrumentos que se construyeron y que se tañeron en esas épocas, para poder saber cómo sonaban, para poder conocer las músicas, y también qué función tenían esas músicas en las diferentes comunidades donde se cultivaron, las que hacía referencia sobre todo Cristina, ¿no? Los virreinatos y toda el área de influencia de los virreinatos. También este año, ayer, mejor dicho el sábado, cerramos un segundo curso de educación permanente que tenía que ver con la música de la chiquitanía, y para eso invitamos al maestro argentino Néstor Andrenacci, un docente e intérprete, director, que ya tiene una vasta experiencia en la música de la chiquitanía, porque él lo ha visto, ha echado diferentes miradas, la del intérprete, por supuesto, pero también la del editor, también ha sido el que acompañó a varios investigadores a tomar contacto con algunos manuscritos y para hacer esas primeras interpretaciones de la música. Néstor hizo un aporte interesantísimo donde nos habló de la visión, la cosmovisión de los jesuitas, y cómo la orden de los jesuitas pudo desarrollar toda una cultura, ¿verdad? Musical y en todo sentido, porque los jesuitas en su ánimo evangelizador, sembraron formas de vivir, formas de cultivar la tierra, nociones de arquitectura, en fin, de todo lo que tiene que ver con una comunidad. Bueno, hicimos una mirada sobre toda esa ese aporte jesuita, y también escuchamos y analizamos algunas obras del momento. Casi todas las obras que se conservan tienen que ver con lo religioso, porque los archivos están en las iglesias, porque es donde han sido encontrados, en San Rafael, en el caso de la Chiquitanía, y no tenemos tanta documentación sobre la música que se hacía fuera del templo, pero sí sabemos que la música acompañaba todas las actividades de la comunidad, en el trabajo, en las celebraciones, en las actividades sociales. O sea que hay mucho material que ya se sabe, que ya está investigado, pero hay mucho, mucho todavía por descubrir, hay mucho para deducir, para transcribir en cuestiones de partituras y de una reconstrucción necesaria para entender cómo ha sido el devenir histórico de nuestra música a partir de esos aportes europeos, pero también aportes originarios, porque los verdaderos protagonistas de todo esto eran los pueblos originarios, sometidos o conquistados.
En el Neuma también está previsto el relevamiento de bibliotecas públicas, bibliotecas de templos religiosos y archivos de particulares para construir un acervo. ¿Qué esperan encontrar allí?
Bueno, nosotros sabemos que algunos particulares se han encontrado con algunos archivos, ¿verdad? Y el estudio de esos archivos, el ordenamiento y la posible ejecución de algunas músicas puede ser un objetivo. ¿Qué es lo que pasa en Uruguay? Que, como dijo Cristina antes, muchas cosas se han perdido, ¿verdad? Pero muchas otras pueden todavía estar aquí y todavía no han sido dadas a luz o no han sido suficientemente investigadas para darse a conocer. Sabemos que algunos particulares han recibido músicas o han escrito músicas y están todavía en la casa de esa gente. Y sabemos que en algunas iglesias de Montevideo o del interior podemos encontrar algunas partituras o quizá manuscritos de otras épocas que nos permitan reconstruir un poquito esa historia.
Perfecto.
¿No es así, Cristina?
Sí, 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 sí. Y también se ha hecho no solamente el relevamiento, sino la catalogación de obras sacras en iglesias, grandes iglesias de Montevideo, por ejemplo. Y después tenemos casos increíbles, porque sabemos que Montevideo, fin del siglo XIX, en las iglesias se escuchaba música de bandas con instrumentos de metal, por ejemplo, ¿no? Un consort, un grupo de instrumentos de metal y algunas maderas también, ¿no? Y yo les cuento, en la Basílica de Paysandú, yo que soy organista, subo a la tribuna del órgano para dar el concierto, hay uno o dos escritorios con mucha música manuscrita en este estilo, ¿no? En este estilo de música sacra, pero es un lenguaje fin del siglo XIX y eran las bandas que tocaban dentro y fuera de la iglesia. Por eso lo que dijo Francisco estuvo excelente también, porque mi experiencia yendo a los pueblos indígenas es que tenemos el concierto dentro de la iglesia, en el cual tenemos gente que viene, turistas, no sé cuánto, y la gente del lugar, el indígena, y cuando salimos siempre hay un gran festejo en la Plaza Mayor, y entonces los mismos indígenas que estaban ahí ya tienen preparado fiestas con sus propias músicas, y ahí viene esa fusión, que muchas veces como que negociaron también para que esas melodías entraran con letra en latín o con, bueno, textos dedicados a la Virgen María, por decir algo, ¿no? O el tiempo de la resurrección, o para la pasión de Cristo, la resurrección de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, esa fusión es lo que nos interesa. Bien. Y otra cosa, si puedo terminar, para decir que nosotros hoy día defendemos que la música es nuestra, que toda la música latinoamericana es nuestra, claro. No es no es más la música de la conquista, no es más, no, esto fue escrito acá y hay un aprendizaje por parte de los indígenas y a su vez hay, bueno, otro diálogo, porque ya pueden saber que siglo XVII los villancicos que se cantaban, que no eran solamente para las Navidades, para el periodo de la Navidad, tenían esa fusión de lengua indígena, africana, castellano y latín, ¿sí? Pero queremos concientizar que es música de nuestro continente, es nuestro.
Cristina, hasta ahora venimos imaginándonos la música. Yo creo que estaría bueno tanto para nosotros como para los oyentes escuchar algo y después retomar la charla que para ver un poco cómo sonaba, cómo era. ¿Les parece?
Sí. Sí.
Escuchamos Stabat Mater de Caldara, que Francisco Simaldoni grabó el año pasado con el Coro Polifónico de Santa Elena. ¿Esto es así, Francisco?
Sí, es así.
¿Qué nos puedes contar de esta interpretación?
Es una grabación que se hizo en vivo cuando se hizo el concierto el 19 de agosto del año pasado, en la celebración de los 20 años del Coro Santa Elena. Esto es música de Caldara, música religiosa italiana. También forma parte de nuestras búsquedas, de nuestras propuestas de interpretación desde el núcleo. Por supuesto que una producción como esta no se puede hacer todavía dentro de la escuela porque no están dadas las condiciones económicas, pero también es parte de nuestros objetivos, difundir todo este tipo de música y además toda la música antigua que podamos, de acá, de nuestra América, como dice Cristina.
Perfecto. Ahora, Cristina también trajo una grabación que fue en la Catedral de Cusco, Batalla de Sexto ¿Sí? Tono, de José Jiménez.
Sí, sí, es uno de los instrumentos, de los dos instrumentos que están enfrentados. Este es el del lado del Evangelio, está la Epístola y Evangelio, y es una obra de principio del siglo XVII y van a escuchar un instrumento que está prácticamente en estado original. Perfecto. Con algunas desafinaciones por la realidad de no tener técnicos que puedan mantener, cuidar al instrumento. Eso lo hace muy interesante también.
Perfecto. Francisco, Cristina, ¿les parece que nos despedimos con música? ¿Nos vamos escuchando esto y nos encontramos en 15 días?
Estupendo. Muchas gracias por este espacio, chicos.
Gracias a ustedes.
Muy valioso para la Escuela de Música y para nosotros.
Muchísimas gracias. Hablamos con Francisco Simaldoni y Cristina García Vanegas del Núcleo de Estudios Universitarios en Música Antigua.
pública, autónoma y cogobernada.